En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 10 de septiembre junto a nuestro panel. Están con nosotros, bueno, cargado la región del Bío Bío, ¿no? Tenemos a Flor Baiza, diputada por la región del Bío Bío, y a Henry Campos, también candidato a diputado por la región del Bío Bío, por el distrito de Concepción, Talcahuano, ¿no? Súmese a esta conversación a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Un día especial, noche de debate, hoy día el primer debate televisivo presidencial en Chilevisión, casi a las 10 de la noche. Hay mucha expectativa, ¿no? Porque han ocurrido cambios también, ¿no? Han habido cambios en las tendencias y parte de eso es lo que genera esa expectativa sobre el debate presidencial. También hay otros temas, ¿no?, que están ahí apretando nuestra agenda. Hay uno que nos interesa mucho, que es el presupuesto 2026, cuya discusión se inicia ahora, ¿no? En septiembre tiene que presentar el presupuesto para el 2026, que siempre tiene la misma preocupación. Recordemos que es el actual gobierno, Frente Amplio y Partido Comunista, que le va a dejar un presupuesto aprobado al próximo gobierno, ¿no? Todo indica que el próximo gobierno va a ser un gobierno de derecha, y hay una expectativa, ¿no?, de decir de qué manera el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, prepara un ajuste presupuestario para el 2026. Algunos dicen, se empiezan a multiplicar los recortes. Las primeras víctimas, los gobiernos regionales y el recién creado Ministerio de la Seguridad. O sea, se está ahorrando en seguridad y en los gobiernos regionales, con mucha fuerza para lograr llegar a la meta de reajuste de al menos 2.000 millones. Ahora, cuando uno mira los gobiernos regionales, se produce una disparidad, porque, por ejemplo, los gobiernos que más pierden, los gobiernos regionales que más fondos pierden, el de Aysén, el del Maule, el de Los Lagos, el de Arica. En cambio, hay otras regiones que suben su presupuesto: O'Higgins, Antofagasta, Tarapacá y la Metropolitana. ¿Qué justifica que algunos bajen tanto y otros suban? No hay una explicación técnica, pero la casualidad da que Aysén, Maule, Los Lagos, Arica, todos bajando en torno al 6%, Aysén casi 7%, son todos gobernados por la oposición. Y los que suben, O'Higgins, Antofagasta, Tarapacá y la región metropolitana, gobernados por el oficialismo. Flor Baiza, bienvenida directo al grano.
Hola, Gonzalo, Henry. Bueno, efectivamente estamos con esta discusión que se va a iniciar prontamente del presupuesto, y el gobierno una vez más equivoca absolutamente y se contradice con lo que han señalado en el discurso y lo que señalaron en campaña, con el apoyo a las regiones, descentralización, mayores facultades, en fin, y en el tema de seguridad, que ha tenido que hacer a la fuerza, porque la verdad es que han sido incapaces de lograr contener esta ola de crimen organizado, y con un Ministerio de Seguridad creado que lo impulsaron con tanta fuerza después que la realidad ya no permitió otra cosa. Pero ahora, entonces, ¿dónde van las reducciones? En donde menos se necesita reducir, es decir, contra todo lo que son las necesidades de las personas. Quiere decir, en seguridad, ya sabemos todo lo difícil que es y todo lo que se requiere precisamente en aumento de recursos, más allá de una gestión que tiene que ser eficiente, pero que también tiene que ir acompañada de mayor capacidad logística, capacidad de confrontar o enfrentar todo lo que son estas bandas, crimen organizado, terrorismo, que tienen más equipamiento y más armamento, más capacidad de conectividad, incluso para avisar si cometer estos hechos. Bueno, y en el caso de los hechos, digo, de violencia, terrorismo, asesinatos, crímenes, y en el caso de lo que es gobiernos regionales, golpean en donde más afecta, de manera más rápida y más directa con las personas, porque los fondos de los gobiernos regionales no son para el gobernador regional, son para que se distribuyan principalmente entre los municipios que están a la espera y que dependen, tienen una dependencia muy importante de los gobiernos regionales. Entonces, ¿a quién están castigando con la rebaja? Están castigando a todos los ciudadanos, a los municipios más pequeños, muchas veces, que no tienen la capacidad de presentar proyectos de una envergadura, digamos, digamos, más compleja y que presentan proyectos además de un monto menor, estoy hablando de los FIL y de otros, que pueden acceder de manera más rápida a un financiamiento y que muchas veces se les cierra las puertas porque no existen esas líneas de financiamiento en otras instancias, digamos, de los diferentes ministerios y llegan entonces a los gobiernos regionales. Es más, los propios ministerios le piden financiamiento, es decir, cofinanciamiento, ya sea Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, o sea, grandes ministerios que tienen unos presupuestos tremendos, porque recordemos que los presupuestos de los gobiernos regionales bordean el 5% de lo que es los presupuestos de toda la institucionalidad pública, hasta en vivienda hoy día ya se están entregando cofinanciamientos y aportes para destrabar proyectos cuando no alcanzan los subsidios por las dificultades de los terrenos o por lo que sea. Incluso el gobierno o los gobiernos le piden recursos a los gobiernos regionales y hoy día entonces les rebajan. ¿Y dónde? Como bien lo decías tú, Gonzalo, no es tan difícil sacar la cuenta, no es tan difícil. Estamos hablando de Aysén, estamos hablando de la región del Biobío, estamos hablando de Maule, de Los Lagos, de Arica, donde son gobiernos regionales que están a cargo de la oposición. Y hoy día, con un ministro del Frente Amplio, que está acompañada de la directora de presupuesto, que además esperemos que ahora no se equivoquen las cifras y no digan que por una vez que se equivocó en calcular, sino que sea, hasta donde yo veo, derechamente un criterio electoral. Y si fuese porque se está pagando a lo mejor un costo por los escándalos de los casos de convenios, fundaciones, en fin, bueno, entonces, ¿por qué le dan a Antofagasta, cuando ahí surge el escándalo con Democracia Viva? ¿Por qué le dan al gobierno regional metropolitano, con toda la escandalera de Procultura, que también nosotros somos víctimas de la región del Biobío? Entonces, en nuestra región, golpeada por todo lo que es la crisis de Huachipato, la crisis de la pesca, la violencia, el terrorismo en la provincia de Arauco particularmente, donde se requieren mucho más recursos, primero para restablecer todo lo quemado, porque el fuego es lo que impera ahí, más allá de los homicidios, los asesinatos y el miedo. Bueno, necesitamos reestructurar y compensar de alguna manera el tejido social tan dañado en nuestra región y en la provincia de Arauco. Henry se explayará más en lo que es Concepción, pero yo tengo claridad de que los recursos son necesarios absolutamente. De 250 mil millones que se pidieron, se otorgaron algo de 120 y ahora se le está rebajando el 3% aproximadamente de esos ya escasos recursos para resolver, además arrastrando, y con esto concluyo, arrastrando una administración anterior, la administración del gobernador Díaz, en donde dejó encalillado al gobierno regional en 3 presupuestos, si no más, de lo que tenía, era capaz de financiar respecto a lo que se aprobaba, porque se aprobaba muy fácilmente, el aplauso fácil en la sesión, pero después a la hora de ejecutar los proyectos, evidentemente que estaban en la lista, en el listado tremendo, cuando tienes 3 veces el endeudamiento que, y con el cierre del gobierno, de acá ahora de la dirección de presupuesto, con un gobierno que está en la oposición con el gobernador Yacaman, obviamente que todo se dificulta más. ¿Y quién paga el pato? Finalmente, las personas, los más vulnerables, que esperan por años de años a lo mejor la conclusión de algún proyecto.
Sin duda, ¿no? Es complejo por lo que golpea, como lo que explicaba Flor Weisse, ¿no? Golpea mucho los gobiernos regionales, la capacidad, recordemos que cada vez más frecuentemente, y quiero preguntarle a Henry Campos, tú fuiste alcalde de Talcahuano, tienes esa experiencia del trabajo con el gobierno regional, no es llegar y bajarle el presupuesto a los gobiernos regionales, ¿no? Es de alguna manera una fuente de financiamiento de los proyectos también que tienen los propios alcaldes para hacerse cargo de los problemas, y vemos cómo las restricciones presupuestarias se dan en todo, porque a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales les va a llevar sobremojado. Veamos que se está en discusión la ley que le da mayores atribuciones en materia de seguridad a los municipios, pero esa ley no lleva ningún recurso adicional, ¿no? Solo las responsabilidades. Entonces uno dice, ¿cómo se entiende, cómo se lee, ¿no? Que se bajen los recursos de los gobiernos regionales, se bajen los recursos de seguridad. ¿Será que el gobierno ya le soltó la mano a Janet Jara? ¿Piensa que no hay ninguna posibilidad que sea Janet Jara quien ejecute ese presupuesto del 2026, sino que va a ser o Evelyn Matthei o José Antonio Kast? Henry Campos.
Yo creo, y saludando también a Flor y saludándote a ti y a los auditores, tanto yo tengo la experiencia desde el punto de vista municipal, desde el enfoque territorial, de cómo se terminan ejecutando los recursos del gobierno regional en las comunas, en los territorios, en las poblaciones. Flor, además, hay que decirlo, fue consejera regional, y además fue presidente del gobierno regional, sabe la importancia que tienen los recursos del gobierno regional o de los gobiernos regionales y el impacto que implican estos recursos en cada uno de los territorios. Yo creo que acá no, uno no podía esperar otra cosa del gobierno. Cuando uno analiza, y tú bien lo mencionaste, Gonzalo, cuando ves que las cuatro regiones más afectadas con el déficit, o más bien dicho, con la reducción del presupuesto, son regiones gobernadas por gobernadores de oposición. Y por otro lado, las que más aumentan son precisamente aquellas que son gobernadas por gobernadores aliados al gobierno. Entonces, cuando uno ve esto, no cabe más la explicación que nuevamente el ministro Grau ha operado, porque más que un técnico ha sido un operador político de este gobierno, ha operado desde la ideología. Ah, y esto no escapa a lo que piensa este gobierno, a lo que piensa el presidente de la República, a un ministro que ha sido, y lo digo, yo era alcalde de Talcahuano, cuando los dirigentes de los gremios de Huachipato, cuando estaban en todo el proceso de cierre, me invitan a una reunión, el ministro, operando desde la ideología, no quiere entrar a la reunión mientras yo no me vaya. Y me termina echando de la reunión. ¿Qué es lo que refleja eso? La actitud déspota, la actitud matonesca, pero además la actitud ideológica que ha imperado en el actuar del ministro de Hacienda hoy día, pero el actuar del ministro de Economía, Nicolás Grau, durante todo este tiempo. O sea, cabe recordar que ideológicamente mintieron en la Comisión de Pesca. Ideológicamente han entregado datos falsos y cifras falsas durante este gobierno. Por lo tanto, yo creo que acá la única respuesta que uno puede tener en torno a esta acción del gobierno de reducir principalmente a los gobernadores y a los gobiernos regionales de la oposición es una respuesta ideológica. Y creo y puedo compartir que en definitiva han soltado un poco la mano, ¿ah? Y creo que esto viene a complicar al futuro gobierno, quien va a tener que tratar de enmendar esta situación, porque en definitiva los presupuestos de los gobiernos regionales, que es un problema que hoy día existe de un nivel técnico, porque los gobiernos regionales no tienen ingresos propios permanentes. No así como los municipios que tienen su ingreso propio permanente a través de patentes municipales, a través de la ley de rentas municipales, etcétera, donde las contribuciones quedan en un porcentaje en los territorios, en las municipalidades, donde las patentes municipales son cobradas, donde las infracciones quedan en las municipalidades y otros ingresos más. Pero los gobiernos regionales no tienen esos ingresos propios permanentes. Los gobiernos regionales tienen que ir a mendigar plata al gobierno. Y eso es un problema de la descentralización, como ha sido concebida y cómo ha sido estructurada. Hemos entendido o confundido descentralización con regionalización y hemos creado más regiones y aparatos públicos y gasto público. Aquí deberíamos haber creado tres o cuatro o cinco macrorregiones en nuestro país y no tener las 16 que hoy día tenemos. Y por lo tanto, hubiéramos concentrado los recursos ¿en dónde? En las municipalidades. Es una mirada que uno puede tener desde el punto de vista técnico de la construcción de la región, de la regionalización del país. Pero desde un punto de vista de los recursos, ¿dónde se concentran los recursos de los gobiernos regionales? Principalmente en la comunidad. El FNDR se distribuye a través de proyectos que presentan las municipalidades. El FNDR se distribuye a través de un porcentaje de subvenciones que llegan directamente a las organizaciones. Es decir, si se sigue reduciendo el presupuesto, lo único que se termina haciendo para los gobiernos regionales es disminuir la capacidad democrática y descentralizadora que tienen el Estado de Chile. ¿Y cómo lo hacen? A través de cortar los presupuestos. Si no sacamos nada con tener mayores facultades, y tú bien lo dijiste, normalmente se entregan facultades descentralizadoras, pero en ningún caso se entregan los recursos. Y esa es una complicación, porque aquí terminan enredando y complicando a quiénes, a los jefes superiores de los servicios que tienen que verse en la obligación de administrar pobreza y no riqueza.
Bueno, parte de la complejidad que tiene, ¿no? Como lo ha descrito Henry Campo y Flor, esta reducción, se eligió a los gobiernos regionales, se eligió el tema de seguridad, el Ministerio de Seguridad. Es difícil de entender, ¿no? ¿Qué distante, qué lejos quedó ese discurso de campaña, ¿no? Del propio Gabriel Boric desde Magallanes, un presidente magallánico, las regiones como protagonista. Ahora que se va, ahora que viene un gobierno de derecha, dice, bueno, no hay recursos para las regiones, sobre todo para las regiones que van a ser gobernadas por la derecha hacia adelante, ¿no? Algo distinto hace con las regiones que van a quedar en manos de la izquierda y de la futura oposición. Vamos a una pausa, vamos a cambiar de tema, lo dejamos anunciado, ¿no? Hoy día hay debate presidencial, ¿cómo se van a plantar los candidatos? ¿Qué expectativas hay? Le vamos a preguntar a nuestro panel hoy día aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Con entusiasmo comenzaron en la región de Valparaíso las capacitaciones del programa Mi Primer Negocio Rural, impulsado por INDAP para apoyar a jóvenes que buscan emprender en el campo. La iniciativa entrega financiamiento no reembolsable, capacitación y asesoría técnica, beneficiando en esta primera etapa jóvenes de Petorca y San Felipe. El director regional de INDAP, Sergio Valladares, destacó que el programa busca volver a reencantar a los jóvenes con la agricultura familiar campesina y evitar que deban migrar a la ciudad. En las próximas semanas, los 30 seleccionados recibirán tutorías y un acompañamiento de 3 años con asesorías en gestión comercial y marketing, consolidando así una nueva generación de emprendedores rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas
cuando no estás jugando a las escondidas?
Voy a ir a Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡A buscar!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Y como lo conversábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Hoy día hay noche de debates, ¿no? En Chilevisión, por primera vez, van a estar todos los candidatos presidenciales. Es decir, va a estar Janet Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enrique Ominami, Harold McNichols, Eduardo Artés. Se nos olvida, a veces son 8 candidatos presidenciales, ¿no? Alta expectación, ¿por qué? Porque es el primer cara a cara, ¿no? Entre todos los abanderados, y se produce esa ilusión, esa ilusión, ese momento de igualdad, porque en ese minuto, durante el debate, son todos iguales, ¿no? Están todos candidatos, están todos sentados, tienen los mismos tiempos, responden a la misma pregunta, van a poder interactuar, a pesar de que, a ojos de la preferencia ciudadana, obviamente que no están en el mismo lugar, ¿no? Hay 3 que están en la expectativa, ¿no?, de pasar a segunda vuelta: Janet Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, y después vienen otros 3 que están en una expectativa más distante, con un apoyo relativo, en torno al 10, entre el 10 y el 5%, que ahí tendríamos a Franco Parisi, tendríamos a Johannes Kaiser. Y después tenemos candidatos que están en el margen de error, ¿no? Que es la situación en que está hoy día Marco Enrique Ominami, el propio Artés y Harold McNichols. Como que no han encontrado su espacio, no han encontrado su lugar, pero lo van a tener por primera vez quizá públicamente. Mucha gente se va a sorprender cuando vea a los 8 candidatos, ¿no? De que en realidad son 8 los candidatos presidenciales. Nos hemos ido acostumbrando a focalizarnos en 3 que son los que están más competitivos. Flor Baize, ¿qué expectativas tenemos hoy día para el debate? Vamos a ver un debate más de descalificación, porque hemos visto, ¿no? Ha primado la polarización y la descalificación, sobre todo entre Janet Jara y José Antonio Kast. ¿Vamos a tener espacio para propuestas? ¿Por dónde va la expectativa de este debate? Flor Baize.
No, sí. Bueno, hay harta expectativa porque los debates hoy día han ido tomando una importancia y atención de la ciudadanía. Hace un tiempo no era muy, muy, todos decían o decíamos, no se consideraba que era un elemento que podía inclinar un poco, o inclinar la aguja en la opinión, en la adherencia o la adhesión hacia los candidatos, y hoy día ya hay más interés, y en este debate particularmente hay harto entusiasmo para poder verlo. Sí, yo creo que va a haber bastante atención a ello, va a haber bastante análisis respecto a los candidatos. Yo espero que no hayan descalificaciones. Ya hemos visto descalificaciones y se van a centrar en los extremos, que es lo que tú planteabas, Jara, Kast, y ahí entra nuestra candidata Evelyn Matthei, que tiene esta convocatoria, diría yo, más a lo más sensato, a lo razonable, y va a ser una posibilidad, una muy buena posibilidad también, una vez más, para que muestre su trayectoria, su capacidad, su sentido también de responsabilidad a la hora de plantear propuestas que son asequibles, propuestas que son posibles de realizar, porque además lo ha demostrado. Ya hemos dicho, el millón de empleos es un tema principal hoy día, la seguridad y el empleo, el desarrollo económico, el crecimiento, y Evelyn Matthei tiene trayectoria suficiente en eso, tiene trayectoria porque estuvo en el Ejecutivo y fue capaz de impulsar política pública en esa materia con resultados, pero también tiene una capacidad política, ella fue parlamentaria, tiene la capacidad de precisamente de diálogo, de no excluir, de escuchar, de abrirse a escuchar posiciones, más allá de compartirlas o no, pero siempre enriqueciendo el debate a través de lo que es el diálogo, la conversación, la escucha, que creo que hoy día hace tanta falta, y que hoy día la gente, la ciudadanía, ¿qué es lo que está diciendo? Que ya viene hace rato con eso, pero esto, ¿qué es lo que opinan? Ya déjense de pelear y que únanse, y nos dicen particularmente las oposiciones, a nosotros, que hoy día, como bien dices tú, Gonzalo, todo indica que el gobierno va a ser de derecha, pero que, bueno, ya no vamos a volver atrás, estamos en lo que estamos con candidatos, con 2-3 candidatos de oposición, y lo que vamos a tener hoy día es una posibilidad de que se muestren tal como son y que muestren una candidatura que sea la que tenga la capacidad de convocar a las mayorías. Mayorías que están esperando ya hace rato, muchísimo rato, que alguien hable y se preocupe de ellos derechamente y no de levantar discursos populistas, sino que sean discursos que son los que realmente se pueden practicar y puedan tener un mejor bienestar, por lo tanto, para cada uno de los ciudadanos. Y eso significa no atrincherarse solo con una postura, sino que, insisto, digo, también, y lo hemos visto acá en el Congreso, todo lo que ha costado para la posibilidad de llegar a acuerdos con toda la atomización que hay. Bueno, tiene que haber un líder entonces que sea capaz de abrir los brazos, más allá de no transar, por supuesto, en lo que es, nosotros creemos firmemente, como es la libertad económica, como es también la posibilidad de que las personas se desarrollen por sí mismas. Pero también hay que tener claro que un Congreso, a la hora de gobernar, va a tener distintos representantes de todos los sectores. Y ahí tiene que haber entonces una capacidad, insisto yo, de gobernabilidad. Y a mí me parece que ahí se tiene que entonces, en este caso, en los debates, se van a ver esas condiciones, esas características de todos los candidatos. Y no tengo ninguna duda que los candidatos de oposición en general, todos van a ser los que van a tener un mejor desempeño. Hoy día hay que verlo, es uno de los debates que van a seguir existiendo y uno de los pasos o de las etapas de una campaña que, en el caso de nuestra candidata, ya rompió, quebró la tendencia a la baja que hubo en algún momento y que se revirtió y hoy día va en alza, y esperemos que el debate sea uno de los elementos también que contribuya a ello.
Así, ¿no? Una oportunidad para cada candidato, ¿no? Una oportunidad para consolidar, ¿no?, este crecimiento que tuvo el Matei la última semana, está en reposicionamiento. El propio José Antonio Kast, ¿no?, va a enfrentar las dudas que dejó en torno a la reforma de pensiones, la PGU. Jara se lo va a tratar de encarar. Lo mismo pasó con respecto de los votos. Hay muchos temas dando vuelta, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser, ¿no?, los más ciudadanos, los temas que de verdad van a abordar y con qué fuerza lo van a hacer? Sobre todo pensando en la agenda, ¿no? Muchas veces uno dice, mira, que a veces es lo problema político hoy día, ¿no? Ojalá que no sea el guión. Vamos a tener un debate tipo sin filtro, vamos a tener un debate un poco más de propuesta, más descalificaciones o más de escucharse. Va a ser un poco lo que vamos a buscar encontrar, ¿no? En este debate, en este primer debate presidencial entre los 8 candidatos. Henry Campo.
A ver, yo creo que la importancia que tiene este debate es que es de televisión abierta. Y eso genera mayor expectación. Todo el resto de los debates y los foros han sido transmitidos por YouTube o por plataformas digitales, pero no han tenido esta condición de televisión abierta y esa donde estén, ¿no?, absolutamente todos. Y esto permite, por un lado, esto va a ser el primer round, esto es como en el boxeo. Yo creo que este debate puede tener un componente de cuidarse, principalmente los tres primeros, los tres que están marcando primero, cuidarse no cometer errores. Es decir, va a ser el round de estudio. Creo que por ahí va a ir la tónica. Ahora, los que vienen de atrás, evidentemente van a golpear, y van a golpear a los de adelante. Eso creo que va a terminar ocurriendo, y se va a generar este enfrentamiento entre los polos opuestos que hoy día tenemos en esta carrera presidencial, que por un lado está Jara y por el otro extremo está José Antonio. Yo creo que, en definitiva, la oportunidad que hoy día existe en este round de exploración es evidentemente para Evelyn Matthei. ¿Y por qué lo digo? Porque Evelyn ha tenido una conducta de propuestas durante esta última semana. Y este debate va a permitir que las propuestas que ha hecho Evelyn Matthei con respecto a una policía fronteriza, con respecto, por ejemplo, al pie cero para la adquisición de vivienda, va a permitir que la mayoría de las personas, a través de televisión abierta, lo puedan seguir y lo puedan ver. Creo que esa es una gran oportunidad que tiene Evelyn hoy día en este debate. Creo que hay que cuidar las formas también en el debate para no cometer errores. Creo que aquí, y por eso insisto, que en este análisis de exploración, en este debate de exploración, lo que van a tratar de buscar es no cometer errores. En los últimos foros se tuvo que salir básicamente por decisión del comando Janet Jara, porque había cometido muchos errores. Y creo que ellos también van a apostar a cuidarse en el lenguaje, a cuidar además las cifras, los datos que entreguen, porque no pueden cometer más errores. Yo creo que no hay margen hoy día, cuando ya quedan menos de 80 días para la elección aproximadamente. Entonces, en esas condiciones, yo creo que va a existir ese debate que va a permitir, básicamente, para Evelyn presentar las propuestas, que creo que son muy, muy, muy buenas. Es mi candidata y por lo tanto la defiendo. Por otro lado, el contraataque que tienen que hacer aquellos que vienen desde atrás, por lo tanto yo creo que ahí va a haber un ataque más centrado a quien va liderando las encuestas, que es José Antonio Kast, y hay que analizar después de lo que ocurra hoy día a partir de las 9:30 p.m.
Así es, ¿no? 67 días para la elección, don Henry Campo, y contando, así que falta poco, ¿no? Falta un poco más de 2 meses. Algunos dicen, bueno, ya va a ser este capítulo, ¿no? Vamos a conocer este capítulo, este debate, se va a tomar un poco la agenda, pero ya la próxima semana, 18 de septiembre, se borra todo. Y después del 18, recta final, son los 60 días hasta la elección, ¿no? Donde la gran mayoría de los chilenos va a empezar a poner la atención. Octubre, noviembre, meses críticos, ¿no? Pensando en ponerle atención a los candidatos, ponerle atención a los programas, ponerle atención a las propuestas. Algunos lo mencionaban, y yo lo comparto, ¿no? Lo decía Flor, lo decía Henry, aquí todos van a ir a buscar a los que van primero, o sea, aquí es como la maldición del favorito, ¿no? Todos le van a ir a pegar al que va primero, en este caso José Antonio Kast en algunas encuestas, Janet Jara en otras encuestas va primera, son los que van a tender a concentrar los ataques de los que vienen más atrás. Ahora, generalmente esos ataques surten poco efecto, ¿no? Porque se nota ese interés de interpelación solamente. Yo creo que hay algo que hay que cuidar y que creo que va a ser una de las claves del debate. Porque ha sido una de las claves de los movimientos, ¿no? De los últimos meses. Si cuando un candidato está hablando, le está hablando a los chilenos, tratando de ofrecerle una alternativa para mejorar sus vidas, o en realidad está en la competencia de los codazos, de las descalificaciones, ¿no? Que a veces la polarización ha llevado a la política a eso, ¿no? A que haya poquito argumento, mucha descalificación, ¿no? Y de lado y lado, o sea, que mentirosa, que mentiroso, que lo que tú dices es falso, y resulta que hay poco espacio para escuchar realmente y formarse una opinión, que es lo que buscan los ciudadanos. Poco espacio para desarrollar una propuesta. Yo creo que de eso van a estar preocupados muchas veces los ciudadanos y poniendo su expectativa en este debate, en este primer debate en Chilevisión. Pero también hay un rol de los medios, ¿no? ¿Van a poner los medios por delante la agenda política, el interés político, o van a poner la agenda ciudadana? Los temas que de verdad generan controversia entre los ciudadanos, que de verdad están preocupando a los chilenos, cómo son el desempleo, cómo es la seguridad, ¿no? O nos vamos a terminar hablando si mañana, 11 de septiembre, ¿no? Si es la historia, son las posiciones políticas, son las definiciones las que capturan toda la agenda, o va a haber espacio realmente en forma para poder diferenciar qué es lo que buscan los ciudadanos, diferenciar a los candidatos, realmente si las propuestas que le hacen son solo un eslogan o hay algo detrás, si realmente le causan más seguridad o no, si le van a dar, le van a garantizar en materia de pensiones lo que ya se ha logrado o se ponen en duda. Yo creo que ahí van a estar las preocupaciones de los ciudadanos. Ojalá que los periodistas entiendan eso y logren sintonizar también los temas con esas demandas ciudadanas. Los candidatos van a tener la libertad para exponer, para preguntarse entre sí, y vamos a ver qué prima, si el fair play, ¿no? El tratar de que las propuestas sean las que generen eco, o si terminamos viendo quiénes pelearon más, ¿no? Quiénes se descalificaron más, quiénes en ese camino que a veces sigue la política de la polarización. Vamos a la pausa, volvemos a conversar con Flor Baez y con Henry Campos aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Linkin Park en vivo, From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y volvemos a conversar con nuestro panel. Primero saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Algo que comentábamos ayer, pero que vale la pena revisar, ¿no? Sobre todo porque 4 de septiembre, muchos de nosotros sentimos que habíamos derrotado el octubrismo, la violencia, esa izquierda que quería refundar nuestro país, y vemos cómo, en tantas señales, ¿no? Esa izquierda hoy día sigue donde mismo, ¿no? Más allá de que sus candidatos se disfracen, se disimulen sus pretensiones. Ayer en Valparaíso, lo comentamos ayer, ¿no? Finalmente se hizo un acto en homenaje, si se puede usar la palabra homenaje, ¿no? De un asesino como es Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, condenado por el secuestro de Cristian Edwards, condenado también en Brasil por secuestro y extorsión. O sea, un criminal. Pero un criminal al cual es izquierda, que ampara la violencia, que tiene una mirada romántica del terrorismo, que busca reivindicar al frente de Manuel Rodríguez de manera permanente, ¿no?, en la historia. Fíjese usted ayer, el vocero, ¿no?, Claudio Molina, estaba en la cárcel hasta que se escapó hacia Argentina. ¿Por qué? Por la internación de armas de Carrizal Bajo. Esa es la izquierda, ¿no? Esa es la izquierda convocante a este homenaje a Mauricio Hernández Norambuena. Y antes de darle la palabra a nuestro panelista, quiero leer brevemente, ¿no?, una declaración que hizo ayer la Fundación Jaime Guzmán, que cuestionó la iniciativa. Dice: condenamos enfáticamente el apoyo y homenaje a uno de los autores del cobarde asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuri, que representa el acto que llevará a cabo en Valparaíso. Se olvida el carácter de criminal internacional del homenajeado, condenado por torturas y secuestros en Brasil. La fundación añadió que resulta infame cómo, a través de un nuevo lanzamiento del libro de este frentista, se intenta limpiar la imagen de un terrorista condenado, buscando crear un mito de luchador incansable, y que, aunque completamente inaceptable, no es sorpresivo que quienes hoy nos gobiernan insistan en rendir honores a grupos terroristas, como lo hizo el propio Gabriel Boric en 2018 respecto del Frente Manuel Rodríguez, al que pertenecía Hernández. Esa es la declaración de la Fundación Jaime Guzmán, ¿no? Y que nos pone la perspectiva, claro, porque dice: mira, no fueron autoridades regionales del Frente Amplio al acto, no. No fueron ni siquiera la autoridad, están todos compitiendo, ¿no? Los candidatos del Partido Comunista tampoco asisten. ¿Por qué no asisten? Porque estamos en elecciones. Pero le dan los medios, le dan las facilidades para realizar este tipo de homenaje a esa izquierda que valida permanentemente la violencia como un mecanismo de acción política, incluso llegando al asesinato, ¿no?, llegando a matar, como fue en el caso del senador Jaime Guzmán. Flor Weiss.
Así es, repudiable desde todo punto de vista, condenable ese hecho, y que la izquierda, el Partido Comunista particularmente hoy día, y quienes gobiernan, quienes son parte del Frente Amplio, que quisieron quemar Chile, que atacaron a carabineros, que prendieron quemando los vehículos de carabineros con carabineros adentro, que pudiesen haber resultado quemados derechamente, y con todos los daños que cometieron. Bueno, ellos lo que hacen es validar la violencia como un instrumento político, y es lo que ocurrió con esto, con este asesino, un criminal internacional, como bien dice la Fundación, que no puedo más que compartir esa declaración, y estando haciendo un homenaje, blanqueando su imagen, con estos discursos netamente ideológicos, con un buenismo, siempre lo mismo pasa con los criminales o con lo que son la inmigración ilegal, cuando hablamos de disminuir la penalidad o aumentar las penas adolescentes. Entonces la izquierda nuevamente con su discurso ideológico, todo lo que es control, orden, entonces nos tildan a nosotros de querer proteger finalmente o proteger a los que... o atacar a quienes cometen estos delitos. Y aquí está la muestra más clara de lo que son, de la esencia, que no la han perdido en lo absoluto. Si aquí está la esencia de lo que quisieron hacer con el mamarracho constitucional, de refundar Chile, que no haya ninguna estructura orgánica de institucionalidad dentro de lo que es un país, como era el caso nuestro, que afortunadamente fue rechazado categóricamente, pero no han perdido su esencia, no han perdido su fin, su objetivo, y hoy día aquí lo están demostrando, aquí están mostrándose tal cual son. ¿Y quiénes son los candidatos? Hacen discursos, pero discursos que no son los reales, y el presidente también hace discursos que finalmente aquí sus parlamentarios no lo siguen en nada, y estoy hablando precisamente de estos temas, cuando se trata de seguridad, cuando se trata de temas que son lo que la mayoría de la gente quiere. Entonces sale la esencia ideológica, la esencia de izquierda, que es validar la violencia, incluso los asesinatos, de los cuales están de alguna manera hoy día, si están levantando al asesino Jaime Guzmán, bueno, están encontrando que lo hizo muy bien. O sea, que ellos comparten de que tenía que eliminarse una persona elegida en democracia, absolutamente en democracia, y que es lo que tenemos que cuidar y respaldar. Entonces, cuando hacen discursos que respetan la democracia y todos los espacios de participación, ¿de qué estamos hablando cuando vienen a levantar y a hacer un homenaje a un asesino que hizo un daño tremendo, más allá de la vida, de quitarle la vida a una persona, pero además de horadar de una manera tremenda todo lo que es nuestra democracia? Entonces, esa es la esencia, y eso a esa esencia pertenece la candidata del Partido Comunista, y más aún haciendo con fondos públicos, porque entiendo que estaba por el Ministerio de la Cultura, estaba por ahí, había este homenaje o esta conmemoración, este acto, esta presentación del libro, que en el fondo es una careta o es una forma de hacer encubiertamente, que ya no tan encubiertamente, entonces está este homenaje a un asesino, nada más contradictorio, nada más abominable, ni nada más condenable ni repudiable que eso. Cualquier acto donde un Estado, a través de sus instituciones, defiende, quiera levantar la imagen de un asesino, por supuesto que es algo que es impresentable, inaceptable, y bueno, espero que la ciudadanía así también lo pueda leer.
No, así es, ¿no? Que hay un repudio general a este tipo de actividades, más allá de lo que significa, más allá que sea con fondos públicos, que agrava la falta, ¿no? Pero aunque no lo fuera, ¿no? Esa izquierda que nos recuerda la historia, claro que nos recuerda la historia. Si es la izquierda que no quería volver a la democracia, ¿no? Quería derrocar al gobierno por la vía de las armas. Eso es lo que quería, ¿no? Por la vía de la violencia, ¿no? No creyó nunca en la vía democrática. No creyó nunca en ese camino. Y hoy día no lo recuerda con total desparpajo, ¿no? Viendo y haciendo todos estos gestos, ¿no? Para lograr la liberación de un asesino, de un secuestrador, de un torturador como Mauricio Hernández Norambuena. Henry Campo.
A ver, tú bien lo dijiste, o sea, la izquierda tiene esta conducta permanente de tratar de blanquearse, de blanquear su propia imagen. Y mira lo que ha hecho Jara. O sea, Jara ni siquiera fue al homenaje de Guillermo Tellier. Ni siquiera se apareció ahí, ¿ah? Porque no quería ser vinculada al Partido Comunista. Así que no es de extrañar que el Partido Comunista haya tomado la decisión, o militantes del Partido Comunista, de no aparecer institucionalmente en el homenaje a este terrorista el día de ayer. Pero cuando uno analiza este tipo de conducta, me resuena en la cabeza y en las imágenes. Las conductas del crimen organizado, del narcotráfico, que elevan la figura de delincuente en las poblaciones con el objeto de demostrar que son luchadores sociales, etcétera. Esta conducta que hace la izquierda en Chile es prácticamente lo mismo que hacen los narcotraficantes de las poblaciones cuando levantan animitas o cuando pintan murales. Es exactamente la misma conducta de idealizar a hombres y mujeres que son criminales. O sea, estamos en presencia de crimen organizado político, cuando vemos este tipo de conductas por parte de la izquierda. Tratar de limpiar la imagen de un sujeto que ha sido un torturador, asesino, criminal, un terrorista. Y lo que uno esperaría de un gobierno serio es que cuestionaran esto, pero sin embargo no lo hacen. Y no lo hacen porque creen en ello, porque comparten la idea, porque comparten que maten, porque esa es la idea, esa es la ideología que impera en este gobierno. Entonces, yo no me extraño con lo que han hecho, pero evidentemente es un acto repudiable. Como sociedad no podemos permitir que se eleven figuras y se idealicen figuras y se genere un sentido de ascendencia de lucha social cuando en realidad lo que hemos visto han sido crímenes por parte de Mauricio Hernández Norambuena. Y creo que lo que hace la izquierda hoy día es básicamente seguir afianzándose en esa ideología de la criminalidad para poder derrocar los gobiernos o mantener la conducta de la vía armada para poder obtener los gobiernos. Yo creo que no han abandonado eso, no lo han hecho, no lo han hecho tampoco desde su ideología, considerando lo que ocurrió con el rechazo, donde gana ampliamente el rechazo. La izquierda no abandonó su ideología. Lo que pasa es que cambiaron los tiempos para hacerlo y van a intentar hacer los cambios gradualmente, porque de un sopetón no lo pudieron hacer y entendieron que les era mucho más difícil. Yo hago la advertencia, aquí la izquierda no ha abandonado sus principios, su ideología, van a seguir actuando de la misma manera.
Así a tener mucho ojo, ¿no?, en las elecciones, porque cambiaron las poleras del perro Matapaco por unas poleras chilenas, ¿no?, para camuflarse, ¿no?, para esconderse, para dejar atrás, pero están ahí. Su corazón está ahí en lo que significó el estallido social, en lo que significó la violencia, en lo que significó también el asesinato de Jaime Guzmán, que eso es lo que uno dice con estupor al final, ¿no? Cómo buscan reivindicarlo y darle una lectura de luchador social a quien asesinó a un senador en plena democracia. Le damos las gracias a nuestro panel, a Flor Baize, a Henry Campos de la región del Biobío, que nos acompañaron hoy día, a los distintos temas que pudimos abordar, a todos los que nos escuchan, a Darica Magallanes siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Nos dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.